Evolving education for a changing world. Expand your career opportunities and earn an MBA from University of Cincinnati Online Lindner College of Business. Designed for busy professionals, UC Online MBA is flexible, personalized, and supports students from application all the way through graduation. Get the world-class degree you deserve without sacrificing work or family commitments. Apply now at online.uc.edu/MBA.
Ministra Leire Pagín, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Hola, molt dia, i estic, que és un plaer sempre estar aquí, i estic molt contenta de tornar.
I de tornar més, quan parlàvem amb el Martí Pere.
Tres mesos després ho parlàvem ara,
amb
no?
Amb la Glòria Serra i amb el Jordi Bosch, que tres mesos després, el dia que vostè va ser nomenada ministra, estava en aquest estudi aquí a Madrid, a la Gran Via de Madrid.
Vam donar l'exclusiva.
Efectivament, gairebé per vostè també. Escolta, deixem parlar de dos temes d'actualitat i després anem al tema que ens ocupa, que és que avui fa un mes que va entrar en vigor la llei antidiamant. El primer, ja sé que no és competència del seu departament, però sí que és un pensament general del govern d'Espanya de millorar el tema de l'atur. I les dades de l'atur d'aquest mes de passat de gener són les que són. Un augment a nivell d'Espanya de 130.000 persones aturades, més de 4.200.000 persones en aquests moments a les llistes de l'atur. Què n'ha de dir, ministra?
Bueno, en primer lugar tengo que decir que es un mal dato. El hecho de que hoy, este mes, haya personas que hayan perdido su empleo siempre es una noticia no precisamente positiva. Ahora bien, también conviene recordar que enero es un mes especialmente malo para el desempleo históricamente. Incluso en época de bonanza económica, cuando acaba lo que se suele llamar la temporada navideña, siempre solemos tener datos de empleo peores que el resto del año. Y eso también conviene contextualizarlo. Y en segundo lugar, conviene también decir que el desempleo, como bien decías, es precisamente el objetivo que más ocupa al gobierno y que hoy es un día en el que se vuelve a visibilizar.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Demanem disculpes als oients del món a RAC 1. No ens ha passat mai això de quedar-nos tallat a mig camí, i estava parlant la ministra Pagina aquí també. Demanem disculpes.
Preocupar-me perquè cada vegada que vengo a esta ràdio passa algo,
efectivament. És bona aquesta és bona, la posarem al capçal del llit avui. Parlaven de les dades de l'atur i estava acabant sobre la seva reflexió.
Sí, no, decía muy rápidamente, telegráficamente, que es evidentemente un mal dato, pero que hay que mirarlo con perspectiva, y la perspectiva es que todos los meses de enero son meses malos para el empleo, lo ha sido así históricamente en nuestro país, incluso en momentos de bonanza económica, es un dato muy parecido al del año pasado en ese sentido, y luego recordaba que precisamente el desempleo, que sigue siendo el principal problema que tenemos en este país, es lo que más nos ocupa como gobierno, y que creo que es esperanzador ese acuerdo social al que hemos llegado y que hoy tiene esa firma, esa rúbrica con los sindicatos y con la patronal, porque contempla dos caminos muy importantes: las políticas activas de empleo y el plan de choque de empleo para jóvenes, que es muy importante en este momento.
Segundo tema, sale publicado hoy en El Mundo. El gobierno estudia subir la edad mínima para casarse. Fijarla en 16 años, ya que ve muy grave que menores de 14 o 15 puedan contraer matrimonio incluso con adultos.
Sí, afortunadamente estás leyendo la página de dentro, porque si uno lee la portada...
Si la portada es Leire Pagín, subirá la edad mínima para poder casarse.
Que la decisión está tomada, lo cual me alegro mucho de que me haga esta pregunta, que se suele decir, porque así lo podemos explicar y aclarar. Bueno, la información del Mundo lo que dice es algo que es cierto. En este momento, el grupo de trabajo que está trabajando en un posible borrador de proyecto de ley de protección de la infancia, bueno, pues algunos expertos que están en ese grupo barajan una discusión y un debate que es reiterado en nuestra sociedad y sobre todo que está en la agenda de muchas de las organizaciones de infancia internacionales y en España. El objetivo sería homologar la edad de aceptación o de decisión de los menores en nuestro país. Este debate lo hemos tenido con otras leyes y lo que dicen los expertos es, bueno, parece razonable que si a los 16 una niña o un niño pueden tomar decisiones respecto a su cuerpo, por ejemplo, en determinadas prestaciones sanitarias. Si los 16 fue la edad también que establecimos, con algunas consideraciones de los padres, por supuesto, la edad de la interrupción voluntaria del embarazo, pues parecería razonable que se homologara a todo este tipo de decisiones. Las Naciones Unidas, y otras organizaciones internacionales llevan tiempo diciéndonos a los países donde tenemos una edad mucho más baja. España es uno de los países del mundo y de la Unión Europea con esa edad más baja a la hora de poder contraer matrimonio, que convendría esa homologación. Pero insisto, esto es un debate entre expertos. Este debate no ha llegado ni ese borrador ni siquiera al ámbito de las decisiones del Ministerio de Sanidad.
¿Pero no cree que sería una buena noticia?
Yo creo que es un debate que hay que tener. Y yo creo que es razonable que se camine en la dirección de la homologación. Pero quiero insistir que la primera decisión que no se ha tomado, porque todavía no hay ni siquiera borrador, es que vaya a ir en ninguna ley. Y por eso quiero aclararlo.
Bien.
En segundo lugar, ese debate se está produciendo en este momento a nivel de expertos, de técnicos, que entienden que ese es un camino que España debería seguir. Pero no hemos podido todavía ni siquiera tener un debate a fondo entre los órganos que toman decisiones. Por tanto, lo quiero aclarar. No hay ninguna decisión tomada en ese sentido. El debate es bueno y oportuno, tengámoslo, pero no hay una decisión y, por tanto, no hay noticias desde el punto de vista del gobierno para entenderlo.
Estamos hablando de que hay muchos chavales que se casan con 14 años. La respuesta sería no. Pero sí que de determinadas etnias o determinadas, fíjese que por ejemplo en el caso de en Uruguay los niños se pueden casar a los 14 y las niñas a los 12 años. Entonces determinada gente, inmigrantes que puedan venir aquí, el problema que pueden tener es que se puedan casar a los 14 años, ¿no?
Bueno, este año hemos conocido algún caso en ese sentido que hemos descubierto, ¿no? De niños muy jóvenes, incluso con hijos a cargo, ¿no? Yo lo que quiero decir es que esa es una realidad muy excepcional y lo que estamos hablando es simplemente de un debate en un contexto muy concreto que es la protección de la infancia y hablando siempre de planes de protección de la infancia y de legislación a favor de la protección de la infancia. Y en ese ámbito, todas las organizaciones de infancia españolas e internacionales siempre han querido que camináramos en esa dirección. Este no es un debate nuevo, lo he escuchado hace 4 años y hace 8 y por tanto es bueno el debate y creo que tenemos que trabajar. Pero sí quiero, ya digo, aclarar que no hay una decisión tomada ni siquiera de que vayamos a actuar en ese sentido, ¿no?
Hablemos de lo que nos ocupaba hoy, que es la ley antitabaco, que hoy hace un mes que se empezó a... La nueva ley antitabaco se empezó a aplicar. ¿Qué valoración hace la ministra de este primer mes?
Pues tengo que hacer una valoración positiva y de normalidad. Esos son los dos conceptos que yo utilizaría. Siempre dijimos, y recuerdo como si fuera hoy, hace 3 meses, cuando desde este mismo plato me preguntaste por cuál sería la intención y la determinación de la que todavía no era ministra de Sanidad, y te dije que yo había escuchado y había seguido con mucha atención el debate parlamentario, que entendía que se había hecho una muy buena ley y que sobre todo se basaba en dos principios fundamentales para mí muy relevantes, que era el consenso político y el consenso social, y que esa iba a ser la garantía más clara de que la ley funcionara con normalidad. También lo dije el 2 de enero, conviene recordarlo, siempre dije que esta ley tendría éxito porque confiaba en el civismo de los ciudadanos españoles y porque además era una ley mayoritaria y por tanto esa era la mejor garantía. Y así ha sido, tal y como lo habíamos previsto, con salvo alguna excepción muy concreta, la ley se está cumpliendo con toda normalidad en toda España y creo que esa es...
¿Hay alguna sanción que se sepa a algún establecimiento?
Bueno, hay inspecciones que se están produciendo en las comunidades autónomas con toda normalidad, como se produce en cualquier otro ámbito, y hay denuncias, por cierto, un número bajo de denuncias comparados con los miles de bares que hay en este país y los millones de fumadores que hay en este país. Por tanto, eso dice la normalidad. Y entiendo que si ha habido inspecciones y se ha comprobado, pues habrá habido sanciones. Pero insisto, y lo digo una vez más para que quede claro, porque lo he dicho siempre y desde el primer día. Esta ley es una ley que se está produciendo con normalidad por el civismo de los españoles, no porque haya un espacio de impulso de denuncias o porque haya más inspecciones, que las hay de forma habitual, porque como tiene que suceder en un Estado de Derecho. Pero se está cumpliendo con normalidad desde el primer día. Y quiero poner en valor que soy muy consciente del esfuerzo que están haciendo los fumadores. Y hay que ponerlo en valor, que están cumpliendo esta ley y que están haciendo, por tanto, lo sabemos, un esfuerzo importante. Y esa es la realidad, ¿no?, de lo que està passant.
Ara fa un mes, el 3 de gener, el conseller de Salut, el nou conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, va dir en aquest programa que l'aplicació de la llei antitabac, malgrat que estava a favor, el problema havia estat fer-la per fases, que aquest ha estat el gran error. Més que res perquè els hostalers i els restauradors es queixaven perquè la llei per entregues els havia perjudicat enormement, no? I van dir que el conseller deia que tenia tota la raó del món. Què diu la ministra?
Bueno, primero, tengo que decir que he tenido la oportunidad de conocer al nuevo conseller de Sanidad del govern catalán hace unas semanas y desde luego coincidimos en muchos de los planteamientos. Le diré que además la ley en Cataluña se está cumpliendo de forma ejemplar, como no podía ser de otra manera, pero es así, lo quiero poner claro. Bueno, es verdad que hay mucho debate sobre qué se podía haber hecho o no, pero bueno, a mí me gusta hablar del presente, ¿no?, y del futuro. En este país tuvimos una primera legislación que nos sirvió también para aprender de algunas cosas y de aprender de la necesidad de que fuera una legislación clara, no interpretable y que no pudiera incidir a ningún tipo de error. Y eso, de eso hemos aprendido de la experiencia de estos últimos 5 años y por eso esta ley es mucho más clara, mucho más nítida y mucho más contundente. De la experiencia se aprende. Y luego, quiero recordar que el único estudio que existe en España, o al menos que conozcamos oficialmente, que se hizo precisamente en Cataluña sobre las reformas de los bares, arrojaba un dato muy claro, y es que un tanto por ciento absolutamente ínfimo había hecho reformas realmente para ajustar la legislación anterior y que, teniendo en cuenta el tiempo que había pasado y la cuantía de las reformas, podía haberse amortizado esa obra. El único estudio, insisto, que conocemos oficialmente. Por tanto, yo entiendo perfectamente la preocupación de los hosteleros, la he entendido siempre, pero creo que cuando pase un tiempo suficiente para tener un análisis riguroso con datos en la mano, podremos ver seguramente lo que ha pasado en el resto de países, que tuvieron el mismo debate que nosotros, porque es normal, que tuvieron las mismas incertidumbres que nosotros.
Per tant, no se'ls hi pagaran les reformes que s'han fet fins ara i que ara se'ls ha obligat a perdre?
Según la legislación actual y según el debate que hubo en el Parlamento, precisamente también sobre este tema, no está contemplado en esta ley.
Molt bé. Jordi Bosch, Martí Perarnau, sobre el tema que ens ocupa, alguna pregunta?
Jo li volia preguntar a la ministra si té alguna previsió de que, malgrat que els oients de RAC1 això no els interessa gaire, el Jordi Bosch i a mi sí que ens interessa molt, que és si hi ha alguna previsió de que a Madrid l'aplicació d'aquesta llei pugui patir algun problema, com ja va patir l'anterior llei, degut al tarannà especial de la presidenta de la comunitat.
Bueno, le diré que según todas mis informaciones la Comunidad de Madrid está cumpliendo la ley exactamente igual que el resto, se produce la misma normalidad que en el resto de España y además la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que apelaba, dijo claramente cuando fue preguntada que la ley la se acataría y se cumpliría como en todo el resto del territorio.
Val. I una altra història sobre el cas que ens ocupa. Hi ha una doble moral, que és, per una banda, s'apuja la fiscalitat del tabac, aquest és un tema històric, eh? I d'altra, i de l'alcohol, i per l'altra, s'ha de fer una campanya perquè la gent deixi de fumar i deixi de beure alcohol. Això no és una doble moral?
Bueno, ese es un debate recurrente y cada uno puede tener su opinión muy respetable. La función de la ministra de Sanidad es preservar la salud pública. Y esta ley es una ley que no persigue el derecho individual, como se ha dicho en alguna ocasión, ni siquiera es una ley, digamos, que va contra los fumadores. Lo que esta ley intenta preservar es la salud pública, es decir, que el respeto al tercero, que los ciudadanos no tengan que ingerir el humo del tabaco de los demás. Estamos protegiendo a los trabajadores de la hostelería, de los que pocos se acuerdan en este debate, pero me parece muy importante. Estamos protegiendo que los ciudadanos que cualquier ciudadano que entre a un espacio público o de uso público cerrado tenga derecho a un ambiente sano en ese sentido. Los fumadores pueden seguir fumando, faltaría más. En la calle, en su casa, es una decisión personal.
Y en el coche, lo digo porque, aunque es evidente que es un espacio privado, en Euskadi, por ejemplo, se habló de la posibilidad de hecho sí hay sanciones, de que se sancionen a la gente que conduce fumando con niños en el coche.
Sí, aquí hay dos debates diferentes. Uno del
punto de vista... aquí estamos hablando de una responsabilidad familiar, es evidente.
Bueno,
claro, si entramos, mi opinión es que si entramos en el debate de entrar dentro de los coches de la gente, en fin, quizás nos estamos...
Esta ley no entra en los coches de la gente, lo quiero dejar claro.
¿La intención es endurecerla o no?
No, esta ley, nuestra intención en el sentido del camino que hemos recorrido en favor de la salud pública y de limpiar los malos humos, por decirlo popularmente, a nuestro país, acaba aquí. Es decir, una legislación muy contundente a la que tiene que acompañar pues campañas de prevención, evidentemente, y otra serie de iniciativas en ese sentido. Pero no hay contemplada otras posibilidades, como tú decías, ¿no?
Vale. ¿Qué le semblan los cigarrillos electrónicos?
Bueno, todos los instrumentos que ayuden a un fumador a mitigar, digamos, esa adicción y que estén homologados y habilitados por los sistemas de salud, pues a mí me parecen bien. Es decir, creo que los fumadores, a la hora de dejar de fumar, tienen que tener, en ese sentido, también una ayuda. Y el mercado de nuestro país, pues, contempla muchos métodos en ese sentido.
¿L'administració pública s'hauria de fer càrrec de la despesa de la gent que vol deixar de fumar o no?
Bueno, este es un debate que hemos tenido. Yo quiero recordar que también lo que dije desde el principio, y lo vuelvo a repetir, es que desde la ley anterior ya el gobierno apoyó a las comunidades autónomas para que desarrollaran una serie de tratamientos de lo que llamamos deshabituación del tabaco, que se están produciendo en este momento en las comunidades autónomas y que merece la pena seguir ayudándoles. Son normalmente terapias, son normalmente de grupo, son normalmente, trabajo también con psicólogos y en algún caso son programas y son tratamientos con algún tipo de fármaco. Pero, insisto, esta ley no contempla tampoco esa posibilidad. Lo que hacemos es seguir apoyando a algunas comunidades autónomas que dan ese servicio, que ayudan, que acompañan a algunos fumadores que tienen especial dificultad de dejar de fumar, y yo creo que merece la pena seguir apoyando ese tipo de programas.
Sí. Jordi, una pregunta? No.
No, sobre el tema del tabac hi ha una cosa que pot semblar anecdòtica, però des de l'1 de gener, això ja passava abans perquè moltes empreses ja s'havia restringit a l'ús del tabac, sí. Però veiem centenars, jo quan vaig cap a l'oficina del cotxe, de gent amb màniga de camisa, però absolutament sense la jaqueta, que són aquells que et diu anem a fer una cigarreta, vas a fer un pitillito, surten a la porta i he parlat amb dos directors de recursos humans d'empreses i m'han confirmat l'augment de refredats, de grips, etc. És a dir,
sí, sí.
N'estem trobant...
No hi haurà problemes de pulmons, però hi haurà problemes de pulmonies.
De refredats, etc. Estem trobant realment amb una transformació social important.
Sí, efectivament. Sí. En el cas del constipado i els problemes de pulmón i quadres musculares no són comparables.
No, vull dir que hi ha una pràctica que s'està produint, que és que la gent està aprenent a reaccionar cap a això i de moment molts estan fent-ho malament. És que ni posen l'abric, perquè sembla que sortim un moment, és a dir, hi ha un gran debat que no s'acabarà i que és el que portarà molta gent, com em va portar a mi, també amb altres gent, a dir, escolta, mira, l'home més pràctic és no fumar. Sí. Si vaig un dia a la final de la Champions, em foto un puro. I sí, especialment si ho guanyem, no?
Ara parlàvem de la conselleria i que ja s'ha reunit amb el nou conseller Boi Ruiz. Si em permet preguntar dels traspassos, dels possibles traspassos que poden haver-hi al govern de la Generalitat, per exemple, els hospitals públics, si la Generalitat en tingués la titularitat, per exemple, segurament els hi permetria fer accions financeres per millorar la situació econòmica. S'ho planteja la ministra?
En este momento no está en nuestra agenda y tampoco fue motivo de conversación con el conseller.
Este no. Tema copagament. ¿Está a favor del copagament, ministra?
Bueno, esta semana creo que hemos dejado muy claro cuál es la posición del gobierno en boca de su máximo representante, que es el presidente del gobierno. Yo comparto absolutamente la reflexión que hizo. Es decir, lo hemos estudiado todas las posibilidades, como tiene que ser la obligación de un gobierno. Me refiero a todas las posibilidades desde el punto de vista, uno, de la eficiencia y de la reducción del gasto, y más en el momento que vivimos, y dos, obviamente el debate de la sostenibilidad, que es un debate que tenemos que seguir teniendo y que desde luego esta ministra no solo no está cerrada, sino que al revés, cree que es un debate oportuno. Ahora bien, lo que siempre hemos dejado bien claro es que, primero, hay muchas medidas a tomar antes de abrir ese debate, y que estamos tomando, de reducción del gasto farmacéutico, por ejemplo, que están ahorrando muchos millones de euros a este país. En segundo lugar, hay otras medidas que se pueden tomar antes de decir a los ciudadanos que tienen que tenemos que recurrir a su bolsillo por una prestación sanitaria. Además, creemos que el copago puede crear inequidad. Es decir, que aquellos ciudadanos que menos recursos tienen pueden dejar de ir como consecuencia de este modelo y, por tanto, no creemos que sea el modelo adecuado para financiar el Sistema Nacional de Salud.
Cuando hablamos también de los posibles debates que ha habido entre la relación sanitaria entre Cataluña y el resto de España, se habla, por ejemplo, del tema de la gente que se viene a operar a Cataluña fuera del que es el ámbito de Cataluña. La Generalitat asume el coste de esta operación. Es evidente que el gobierno español, que esto no solo pasa en Cataluña, sino que pasa en diferentes comunidades autónomas.
En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, yo conozco esa realidad muy bien.
Por ejemplo, el gobierno reparte un dinero a cada comunidad. El 2009 en Cataluña fueron casi 24 millones de euros, pero en cambio en el último año, según se nos dice desde la Conselleria de Sanitat, han sido solo menos de 3 millones. ¿Qué ha pasado?
Bueno, primero, quiero recordar que llevamos trabajando en esta materia hace meses. De hecho, la presidencia de la Unión Europea trabajó este tema en las diferentes reuniones europeas sobre las compensaciones y mejorar ese sistema entre países europeos. Y se ha avanzado mucho en esa dirección. En segundo lugar, me han preguntado reiteradamente en el Senado los senadores catalanes por esta realidad y les he informado, les he invitado incluso a que conozcan de primera mano las conclusiones. Hay un grupo de trabajo en este momento trabajando para ello, viendo, bueno, pues cuál es la realidad anual de este tipo de prestaciones a ciudadanos fundamentalmente de otros países vecinos, cuál es la compensación que recibimos por ello y por tanto avanzar en esa dirección. En cualquier caso, puede haber muchos factores, no tengo un factor concreto determinado de por qué hay menos este año que el año pasado. En cualquier caso, seguimos siendo un país donde a la gente le gusta venir no solo a pasar un tiempo, sino incluso a vivir o a pasar al menos un tiempo importante del año, y obviamente eso requiere también de prestaciones de servicios públicos y hay que ver cómo después compensamos, ¿no? Mucho más dentro de la Unión Europea.
Me quedan pocas preguntas y menos tiempo, pero hoy leyendo el ABC y el País se explica que el exministro Soria ha presentado un informe donde se suspende el sistema sanitario español por lo que hace a la prevención. Denuncia que España gasta en evitar enfermedades la mitad que la media de la OCDE. Y dice que si esto sigue así, el sistema sanitario español será insostenible en 5 o 10 años.
Bueno, primero, conozco muy bien el informe, he tenido oportunidad de que Bernard, con el que tengo una magnífica relación, me lo explicara antes, le seguí muy atentamente ayer, y esa es una foto muy concreta del informe. Pero el informe lo que dice es lo que dicen todos los informes: primero, el Sistema Nacional de Salud es un sistema, el servicio público mejor valorado por los ciudadanos, esto conviene recordarlo. En segundo lugar, es un sistema que respecto a los países del entorno, la mayor cartera de prestación de servicios y más ambiciosa de Europa, eso también lo dice el informe y lo dice la realidad española, y a partir de ahí tenemos retos, evidentemente. ¿Cuáles son esos retos? Pues uno, evidentemente, seguir manteniendo el Sistema Nacional de Salud con la calidad, la cohesión y la equidad que queremos en el futuro, y para ello tendremos que seguir hablando de financiación. Por cierto, fue lo primero que hizo este gobierno, nada más llegar en el año 2008 en la conferencia de presidentes, la primera que se celebró, se habló de sanidad, se habló de financiación y se dio una financiación extraordinaria en dos veces a la sanidad española, y después el modelo de financiación que ha entrado en vigor ahora contiene el criterio sanitario como uno de los conceptos. Pero tendremos que seguir hablando en el futuro, que es un poco lo que dice. Hay un reto en ese sentido y también hay otro reto en el sentido de la prevención, que también estamos trabajando en ello.
Pero precisamente el conseller dijo, mire, tal como está la situación, recomiendo a los ciudadanos que se hagan de una mutua. ¿Usted está de acuerdo o no?
Yo recomiendo a los ciudadanos que utilicen el sistema público de salud por una razón, porque es como ellos mismos valoran el mejor sistema público que hay en este país.
A pesar
país.
De que haya gente que tenga que esperar 3 años o 2 años para poder superar, como ayer explicaba, por ejemplo, un oyente.
Bueno, es una realidad que tenemos que superar, evidentemente, tenemos que seguir trabajando para ello, pero también le voy a decir que los datos de lista de espera de un año para otro se han reducido, esa también es una realidad, que además hemos acordado entre todas las comunidades autónomas establecer un mínimo común en el último consejo en el anterior consejo territorial, y por tanto eso es un paso importante. Tenemos que seguir trabajando en esa dirección, y yo lo que le digo es que un gran número de ciudadanos que pueden tener mutuas y que utilicen para determinadas cosas menores, cuando realmente tienen un problema de salud, van al Sistema Nacional de Salud, porque el sistema público de salud de este país, gracias a sus profesionales, es un gran, magnífico Sistema Nacional de Salud.
¿Realmente lo cree, al margen de los profesionales, por el tiempo de espera?
Lo creo, con todos sus problemas. Yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que no tengamos problemas ni retos que superar. Trabajo todos los días, de hecho, para superarlos. Lo que digo es que tenemos un sistema público de salud que en este momento es estudiado por muchos países del mundo como el mejor modelo, que garantiza una sanidad de calidad en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, con independencia de donde viven, y que además seguimos avanzando. ¿Hay retos por delante? Por supuesto, y los tenemos que abordar con valentía y con coraje. Pero eso no me impide decir que es efectivamente un magnífico sistema.
Bien, acabo, ahora sí. Con 3 preguntas muy breves. La primera, ¿quién va a ser candidato a las próximas elecciones generales? ¿José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba?
Pues es una decisión, si es candidato o no, que tiene que tomar el presidente del gobierno, y yo coincido totalmente con él, que todo en su momento, y que ahora lo más importante, el país y España y los españoles.
Segunda, segunda breve. ¿El próximo candidato socialista será o Zapatero o Rubalcaba?
Insisto, no se ha abierto ese debate. Primero hay que saber si Zapatero está disponible para presentarse o no. Yo le digo cuál es el candidato a la ministra de Sanidad, el presidente Zapatero.
Bien. Y la última. No lo he escuchado, y si lo he hecho, pido que me disculpe. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones que hace unos meses hizo el alcalde de Valladolid?
Pues mire, ya me he pronunciado sobre eso, pero le diré, como tengo la sensación de que el alcalde de Valladolid tiene poco que ofrecer desde el punto de vista político a sus ciudadanos, y tengo la sensación que busca precisamente una polémica pública para salir a los medios de comunicación, yo no voy a caer en ese error. Por tanto, aquello se zanjó y no tengo nada más que decir.
Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. D'aquí tres mesos o quatre tornarem, i l'espero aquí una altra
perfecte,
vegada.
Perfecte, ha sigut un plaer, sempre és un plaer.
Igualment. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, ministre.
Moltes gràcies,
sort, a vosaltres. Són les 10:03.